Amigas y amigos, bienvenidos a
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Espacio de encuentro para autores, editoriales y todos los amantes de la lectura.
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Ahora en su nueva casa, Radio Voz Andina Internacional.
El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí.
Amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Hace poco, Guillermo Lasso tomó posesión de su cargo como nuevo presidente del Ecuador por los próximos 4 años, así que, bueno, esperaremos que la coyuntura política que golpea a Latinoamérica, principalmente ahora en Ecuador, vaya dando sus nuevos frutos y sus tumbos, por así decir. Mientras tanto, para nosotros, para El Galpón, es un gusto recibir la tarde de hoy al escritor peruano radicado en Estados Unidos, Gustavo Faverón. Gustavo, bienvenido al Galpón de los Cuentos Vivientes.
Gracias, Marcelo, por la invitación.
Gracias a ti. Y bueno, vamos a hablar de dos temas que parecerían paralelos, pero tienen mucho que ver porque están hermanados con el lenguaje. Uno es tu novela, Vivir Abajo, que lastimosamente no la tengo a la mano en este momento, y la otra es la revista La Vaca Multicolor. Así que, para empezar a ahondar en esta plática, primero mandamos un fuerte saludo a nuestros amigos de Editorial Candaya, la editorial que tiene la novela de Gustavo Faverón. Aquí en Ecuador la pueden encontrar en librería Mr. Books, o en el Fondo de Cultura, o pueden pedírsela a las librerías independientes como Tolstoy, El Conde Mosca, Casa Morada, y les mandamos saludos a todos ellos. Pero vamos a empezar por el principio, desde abajo, como dice tu novela, que al parecer no es una novela histórica, tiene gajes de novela histórica, pero no lo es. Yo lo vi más como un thriller policíaco, pero tampoco es un thriller. Tiene la capacidad de juntar diferentes registros narrativos, y eso imbuye al lector a ir desentrañando. ¿Por qué? Porque es un tratado, para mí, sobre la maldad, la violencia, y más que nada, los secretos y la herencia familiar. ¿Cómo nace Vivir Abajo, Gustavo?
Bueno, a ver, es una pregunta complicada. Antes que me olvide, hay una edición de la editorial Candaya, que es la editorial española, y hay una edición peruana de la editorial Peisa. Creo que las dos se pueden conseguir en Ecuador, no sé si fácilmente o no, pero para aclarar el lado comercial, digamos.
Perfecto. No, gracias también por el dato.
La novela comenzó como a partir del último tema que mencionaste, el de las tensiones familiares, digamos, y sobre todo las relaciones entre padres e hijos, porque comenzó como dos cuentos independientes que yo no escribí pensando en que fueran ni siquiera pertenecer a un mismo libro, simplemente eran dos historias que escribí por separado. Una tenía que ver, que fue lo primero que escribí, una tenía que ver con alguien en Estados Unidos que mucho tiempo atrás, en los años 30 o por ahí, de chico, había querido ser poeta y no había podido, y había terminado entrando al ejército y yendo a la guerra de Corea años más tarde, etc. Y el cuento era específicamente sobre un momento de su vida, que es el momento en que conoce sale a pasear por la nieve en Vermont y llega hasta una cabaña y encuentra un hombre con el cual comienza a conversar, y ese hombre resulta ser el poeta Robert Frost. Y luego la historia del personaje continúa en que abandona la poesía, pero se vuelve básicamente un torturador y comienza a construir teorías acerca de la relación entre el lenguaje poético y el lenguaje el lenguaje de la tortura, digamos, ¿no? El lenguaje del torturador y el lenguaje del torturado, ¿no? Ese era un cuento. Y otro cuento distinto, completamente separado para mí, que nunca pensé que fueran parte de una misma historia, era la historia de un americano que llega a Lima en los años 90, a principios de los años 90, y comete un crimen terrible que implica también una tortura. Eran dos historias completamente separadas, y un amigo mío me sugirió, un amigo que es cineasta, me sugirió escribir juntos un guión para una película. Uh-huh. Y yo le propuse construir una historia a partir de esas dos historias, ¿no? Y por una casualidad cronológica, digamos, funcionaba bastante bien que el americano que llega a Lima en los años 90 fuera hijo del otro, ¿no? Okay. Y entonces como que todo el resto de la historia en la novela, todo el resto de la novela es básicamente una justificación de que uno sea hijo del otro, y a partir de la premisa cuál puede ser la transmisión, la herencia, digamos, ¿no es cierto?, que le deja ese padre torturador a ese hijo vengativo, ¿no?, que está muchos años después en la novela ya se transforma en alguien que está básicamente viajando por Latinoamérica tratando de vengar los crímenes que su propio padre ha cometido muchos años antes, en cooperación con las dictaduras de derecha de la época de la época en que casi toda Sudamérica tenía dictaduras militares
de derecha. Claro, de los 60, 70, porque aparece muy bien remarcado Stroner en Paraguay. Coincidencialmente, el personaje de tu novela es tomado preso y pasa parte de su condena en la prisión que su padre construye.
Correcto.
Entonces, es ahí tal vez ese eco del pasado que conecta con el presente, en este caso dentro de tu obra narrativa, que posibilita entender cómo la violencia, cómo los lazos sanguíneos y familiares también transforman un nuevo concepto de violencia. Porque la violencia de los 60s y 70s, si bien ha pasado un buen trayecto de tiempo, todavía se sigue presente, ya sea en forma discursiva, ya sea en forma simbólica. Entonces la violencia toma diferentes rostros, y aquí el juego de padre e hijo está muy bien metaforizado a través de la construcción que tú le has dado.
Hay una idea que a mí me marcó mucho desde hace ya muchos años, cuando Mario Vargas Llosa publicó La fiesta del Chivo acerca de la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Recuerdo haberle hecho una entrevista a él en ese momento, el año 2000, si no me equivoco, en la que él decía una cosa que a mí me marcó mucho, ¿no? La idea de que cuando él investigó sobre la dictadura de Trujillo en Dominicana, lo que más le chocó fue descubrir la vinculación tan directa que había entre el poder político y el dominio dentro del ámbito familiar, ¿no? Uh-huh. Y cómo el verdadero indicio para él de que un régimen era totalitario era cuando, digamos, el dictador era capaz de gobernar a cada familia, ¿no? Como si estuviera dentro de cada familia, una cosa que él representa en la novela, en la foto de Trujillo, el retrato de Trujillo que está colgado en la sala, en el comedor, en los dormitorios de la gente, ¿no? Ese vínculo, esa idea de que en una época de crisis autoritaria, digamos, la frontera entre la esfera pública y la esfera privada desaparece, como que colapsa, es una cosa que me quedó dando vueltas y que se convirtió en el tema de la novela que escribí unos años después, que es El Anticuario, y sobrevivió sin que me diera cuenta, en verdad, como tema en Vivir Abajo, ¿no? Tú mencionas que el personaje de Vivir Abajo, los dos se llaman igual, Josh Bennett. El segundo, el hijo, en algún momento es encerrado 8 años, me parece, en una prisión construida por el padre, que tiene obviamente una lectura completamente metafórica, según la cual, digamos, en cierta forma, todos los hijos vivimos encerrados en una prisión construida por nuestros padres, digamos, ¿no? Que es la mirada más nihilista, solipsista y pesimista que puedes tener, digamos, sobre la relación entre padres e hijos, pero que era la que yo quería explorar porque me permitía plantear una especie seguimiento de la conexión, ya no entre individuos dentro de una familia, sino uh-huh. además de eso, entre generaciones, y básicamente de la forma en que se construyen las historias de las naciones, ¿no? Y como cosas que pasan en un momento tienen obviamente repercusiones 30, 40 años después, ¿no?
Se reproduce muy bien esta metáfora tuya con el tiempo, y se evidencia a través de, en este caso, la cárcel, que tú bien has mencionado, es una alegoría metafórica hacia esta, eterna vigilancia que tienen los padres sobre nosotros. Ernesto Sábato decía en una de sus entrevistas, la relación entre padres y hijos siempre es hegemónica, o sea, no, nunca puede ser entre iguales. El padre siempre va a estar por encima del hijo, y es muy cierto. Incluso durante la dictadura de Stalin, alguien acuñó una frase que a mí me encantó muchísimo, que es, Stalin actúa como una sombra, ya no existe, ya no está, pero su sombra sigue sobre nosotros. Entonces, ahí condensó muy bien lo que tú estás trabajando en tu novela, y por eso me enganchó aún más, porque, como lo dije al principio, no es una novela histórica, se utiliza elementos históricos que se pueden contrastar, pero al mismo tiempo los ficcionaliza a tal punto que se vuelve realmente una gran atmósfera, construyes una gran atmósfera que puede estar plagada de maldad, de violencia y al mismo tiempo de un humor muy fino por dentro de toda esta construcción que has logrado. Pero para seguir...
Me da la impresión de que si no hubiera habido algún elemento de humor, la novela hubiera sido demasiado... Sí. Asfixiante, probablemente, ¿no?
Perturbadora, abrumada, abrumaba mucho por las situaciones que se van narrando, más que nada por la atmósfera, pero el humor está ahí como un salvavidas. Y vamos, el humor también en tiempos de dictadura sirvió para hacer más llevadera una situación violenta.
Y también porque causa una forma de incomodidad. No siempre es simplemente una oportunidad de relajarte un poco, a veces es una oportunidad de mostrar lo grotesco que puede ser
correcto
un hecho, digamos, o un personaje, ¿no? Respecto a lo que decías sobre la novela histórica, claro, no es una novela histórica como dices bien. De hecho, a mí me interesaba un poco más el tema de la memoria con relación a la historia que el tema de la historia en sí misma. Nos da más que contar la historia como fue o como yo pienso que fue. Me interesaba que los personajes vivieran en la confusión en la que vive uno normalmente, ¿no? El contacto que uno tiene con la historia y con la historia vivida incluso, claro, se da a través de la memoria y por lo tanto se da a través del olvido y de la confusión también, ¿no? Entonces, una cosa que yo me impuse... Una de las pocas disciplinas que me impuse para escribir la novela fue como la disciplina de la indisciplina con la historia, fue no leer libros de historia, hacer que la mayor parte de las referencias históricas que hay en la novela salieran de como yo las creo recordar, ¿no? De como yo las recuerdo, a riesgo de que pudieran ser recuerdos erróneos, ¿no? Porque quería que se reflejara esa idea de memoria y olvido en los personajes mismos también, ¿no?
Es preciso y adecuado lo último que señalas. Vamos a adentrarnos un poco en el laberinto de la memoria de tu novela y también de tu persona, Gustavo, pero vamos con nuestro primer break musical aquí en El Galpón de los Cuentos Vivientes y ya regresamos.
Hacer
Estamos de regreso aquí en El Galpón de los Cuentos Vivientes. Hoy nos acompaña Gustavo Favero. Les recomendamos leer sus dos novelas publicadas en Candaya, El Anticuario y Vivir Abajo. Él nos compartió el dato de que también existe una edición peruana publicada por Peisa, si no estoy mal.
De las dos novelas,
perfecto. ¿Es difícil encontrarlas aquí en Ecuador? Sí, tiene su cierta dificultad, pero en Ecuador cualquier libro es difícil de encontrar, créanmelo. Vamos a seguir ahondando con esta plática, porque has tocado un tema muy importante. Voy a hacer un pequeño cacholo aquí para mencionar a otro autor de Candaya, como es Eduardo Ruiz Sosa, en su novela Anatomía de la Memoria. Él plantea lo que tú mencionaste en el segmento anterior, o sea, todos los días nosotros reconstruimos nuestra vida a través de la memoria, y no siempre las cosas están o recordamos que están como creíamos que están, que es un lienzo que todo el día se va tejiendo de diferente manera. A manera de una Penélope que espera eternamente a Odiseo, la memoria se va reconstruyendo a diario. Y ahí, para empezar a profundizar más, tú naces en Lima en 1966, si no estoy mal.
Con la justa, sí, en la última media hora, del 31 de diciembre del 66.
Muy bien, naces en el 66, por lo tanto, durante toda esta época dictatorial en América Latina, tú eres un niño que se va formando dentro de ese contexto y que, vamos, la memoria de un niño absorbe como esponja, olvida también con la misma velocidad que absorbe, pero te deja marcado, y es ahí donde quiero hacer hincapié. ¿Cómo reconstruyes tú la historia que está acá? O sea, ¿has releído Vivir Abajo varias veces y has dicho lo recuerdo de otra manera, o has dicho sí, creo que así fue?
Con respecto a cómo recuerdo yo la historia de lo que yo viví, las cosas de historia que yo pueda haber presenciado, digamos, o vivido y que estén en la novela, tienen fundamentalmente que ver con los años 80 y 90 en el Perú. Yo soy de la generación, ya dijiste el año en que nací, por lo tanto yo soy de la generación de los que teníamos muy poco más de 10 años cuando comenzó Sendero Luminoso, 13 años en mi caso, y por lo tanto algo así como 21 por ahí en los años 90, cuando comienza el gobierno de Fujimori. El año 92, digamos, cuando es capturado a Imael Guzmán, que es una fecha clave, aunque escondida en la novela. Yo ya soy un adulto y mi memoria es la memoria de los que puede tener alguien que haya vivido en Lima en esa época. No hay mucho retrato de la realidad social peruana en Vivir Abajo, sin embargo, ¿no es cierto? Curiosamente, en Vivir Abajo lo que hay es como muchos ecos de la onda expansiva de la violencia peruana, ¿no? A través de los personajes expulsados del Perú, ¿no? Como Laura Richards, los personajes que se van del Perú, pero que curiosamente se van del Perú por violencias que no son la violencia de Sendero Luminoso, salvo un par de los personajes, o la violencia del Estado, sino otra violencia mucho más extraña, ¿no? En el caso de ella, sale expulsada del Perú básicamente por los abusos de un ex nazi, ¿no?
Sí,
como te decía, yo creo que yo soy de la generación que fue más como forjada en esa idea del colapso de la esfera privada y de la esfera pública, ¿no? La vida de la gente de mi generación dependía mucho de la política en las cosas más personales e íntimas, ¿no? No sé, proyectar una ida al cine, una cómo ibas a celebrar tu cumpleaños. En fin, cualquiera de esas cosas estaba de alguna forma marcada por las cosas que pasaban por la violencia política en el Perú. Siendo yo de los privilegiados que menos la sufrieron, seguramente, ¿no? Y además siendo Lima uno de los lugares que más se demoró en sufrir, digamos, las formas más violentas del accionar de Sendero y de Sendero Luminoso y del Estado, ¿no? Entonces, en la novela, como te decía, yo traté de no documentarme históricamente, ¿no? Sino simplemente tratar de ponerme en el caso de cada personaje, desde el centro de ese personaje, digamos, ver cuál podría ser el alcance de su propia memoria o de su propia percepción de la historia alrededor de él o de ella, ¿no?
Claro, porque eso implicaría un trabajo más con los personajes de tu novela, porque, digamos, Gustavo Faverón recuerda una cosa, pero el personaje a veces tiene sus momentos de vida, sus momentos de punción y de conflicto que le dicen al autor: si tú quieres que yo haga esto, yo no lo voy a hacer porque yo no lo haría así, lo haría de otra forma. Y eso implica otro proceso de escritura, eso implica jugar a ser un heterónimo, como decía Pessoa, ser otro dentro de una obra que nace de una postura personal como autor.
Correcto, y en Vivir Abajo eso es muy visible, además, porque hay toda esta alternancia de narradores, ¿no? Cada parte de la novela está narrada por alguien distinto, entonces implica, en cierta forma, y es un narrador que domina toda la sección en la que está, ¿no? Y son narradores que narran en claves muy diferentes, incluyendo algunos que son muy abstractos, ¿no? Hay una parte de la novela en la que un personaje le comienza a contar a otro lo que va a pasar en el futuro.
Avizorando lo que viene, ¿no? Y eso también me recordó mucho a Pessoa, porque Pessoa decía que el poeta debe ser un fingidor, pero al mismo tiempo debe ser un vidente. Dije, claro. Mira, aquí está jugando.
Bate, literalmente, era alguien que era un poeta y un previsor, ¿no es cierto? Alguien que decía lo que iba a ocurrir, ¿no? Hay esa parte de la novela en la que un personaje comienza a contar el futuro y lo comienza a contar en futuro, ¿no? Quiero decir, con los verbos en futuro.
Con los verbos en futuro.
Es mucho más difícil ver en qué momento esa voz desaparece, pero hay un momento en que esa voz ya no habla en futuro y ya no se sabe si es esa voz, ¿no?
Correcto, sí.
Y por lo tanto no se sabe si todo el resto de la novela es una predicción de ese personaje o si las cosas están pasando de verdad o si simplemente hemos pasado a otro plano temporal o incluso a otro mundo ficcional, digamos, ¿no?
En ese pase ficcional que se da, a mí me sucedió mucho con el tú. ¿Por qué? Tomo ese tú, uno como segunda persona de herramienta narrativa y el otro como una increpancia, no al lector, sino al autor. No sé si estabas haciendo un juego de espejo, hablando contigo mismo o hablando con alguien. Tú has mencionado a un amigo con el que querías hacer una película, no sé si era a ese amigo, pero posibilitaba entender en qué sentido ese tú estaba jugando con la forma de entender lo que el personaje está diciendo en ese momento.
Curiosamente, la primera parte de la novela, básicamente yo se la conté a mi amigo tal como aparece, porque la primera parte de la novela fue escrita como un documento que iba a ser un attachment a un correo electrónico que yo le mandé a ese amigo para explicarle cuál era mi idea del argumento del guión para la película. Uh-huh. Y al final el correo electrónico terminó siendo demasiado largo para hacer un correo electrónico, porque tenía como, al final impreso, creo que son como 80 páginas o algo así. Pero ahí no hay un tú en la voz narrativa, ¿no? Cuando aparece el tú aparece más cuando los personajes están solos.
Sí.
¿No? Y entonces uno puede intuir que están hablando consigo mismo. Pero también hay el tú que habla en futuro, ¿no? Sí. Es del que hablábamos hace un momento, que es cuando uno de los personajes, que es un personaje histórico deformado, digamos, ¿no? Jaime Sáenz, el poeta, le habla directamente a George, le dice: tú saldrás de la cárcel en tal fecha y habrá pasado esto y esto y luego te pasará esto y esto, y ese tú comienza siendo Jaime Sáenz hablando proféticamente en tú a George, pero luego Jaime Sáenz comienza a desaparecer, digamos, y queda la voz que habla en futuro y que habla en tú, y en algún momento, yo creo, por lo menos mi idea era que en algún momento ya no fuera Jaime Sáenz hablándole en tú a George, sino que fuera George hablándose a sí mismo en tú, que es como nos hablamos nosotros cuando hablamos solos, ¿no es cierto?
Correcto, sí.
Y por lo tanto ya no profética, sino tal vez producto de la confusión de George.
Una introspección, un monólogo interno que va fluyendo continuamente.
Correcto, que también quería enlazar un poco con la idea de que los personajes de la novela no necesariamente viven en el mismo mundo, ¿no? Se encuentran unos con otros, pero no, yo mismo no tengo claro dónde se encuentran ni en qué momento se encuentran. Eso es especialmente... Eso apareció por azar en un momento en que me di cuenta de que habiendo contado la historia de George y habiendo contado parte de la historia de Raymunda Walsh, que es el personaje de la chica de la que él se
enamora,
me di cuenta de que yo había cometido un error en las cronologías al contar las historias y que había un año de discrepancia entre uno y otro. Entonces, el momento en que ellos se encuentran, para ella es un cierto año y que es creo que el año 89, me parece, y para él es el año 88 o algo así. Por eso ella sabe unas cosas que él no sabe, ¿no? Pero eso apareció por error, y después me di cuenta de que era más interesante mantener el error, ¿no? Y que George dijera, por ejemplo, yo soy fanático de las películas de Herzog, pero esa película que ella me está contando no es una película. Yo he visto todas las películas de Herzog y esa película no existe.
Pero hasta,
¿no?,
el momento.
Lo que pasa es que ella vive un año más allá.
Eso que tú me cuentas ahora me permite conectar con una película de Keanu Reeves y Sandra Bullock, la Casa del Lago, porque es la misma situación. O sea, los dos habitan una misma casa pero en diferentes tiempos y se mandan cartas a través del buzón y se conecta. Ahora ya le entiendo a la perfección, porque vamos, había un punto en el que yo decía, pero el personaje está hablando de todas las obras, pero ella está hablando de otras, y ya entiendo. Se me había pasado, mira tú, este error, que ahora que tú lo has explicado, pues entiendo por qué hay esta pequeña discrepancia en estos dos personajes.
Y hay otras, a partir de esa comencé a pensar en otras. Bueno, hay un pequeño pasaje, no sé si está en la parte de la novela que has leído, si está después, pero por ejemplo hay un pequeño pasaje en que el personaje que Jaime Sáenz visita la tumba de alguien, pero luego se describe la tumba y en la tumba dice Jaime Sáenz. Entonces, ¿quién es el Jaime Sáenz, el personaje que hemos tenido nosotros enfrente siempre, ¿no?
Ese punto con Jaime Sáenz lo encontré, y es más, lo hermané con un autor ecuatoriano que le mando un saludo, es Javier Vázquez. Él tiene la cualidad, me refiero a Javier, de escribir Vázquez en alguno de sus personajes de cuentos. Principalmente en su última novela lo van a encontrar. Y me posibilitaba al principio entenderlo de... Me está hablando del poeta Jaime Sáenz. Además, hay una pequeña sutileza en el Sáenz que tú mencionas, no tiene tilde. En cambio, ahí fue como, ok, no sé si este Sáenz es un homónimo o es el poeta en sí, desdoblado a sí mismo, viéndose y moviéndose dentro del tiempo. Y eso me posibilitó entender, perdón que te corté, me posibilitó entender un poco más los personajes de Javier Vázquez, que les recomendamos mucho leerlo, principalmente su última antología publicada por Pretextos, Casi de Noche. Así que vayan a leerlo, lo encuentren en el Fondo de Cultura. Gustavo, por favor, prosigue.
Es que una cosa muy curiosa con Jaime Sáenz es que hay muchos libros en que Jaime Sáenz, el apellido Sáenz aparece con tilde, y otros en que no. Él lo escribía sin acento, y yo lo escribí con acento para que no fuera ese Jaime Sáenz. Pero como tú has hecho notar bien, en la novela aparece sin acento, y eso fue porque en la novela hay una fotografía de él, y para publicar la fotografía yo tuve que escribirle a la fundación de los herederos de Jaime Sáenz, a pedir autorización. Y ellos me dijeron que me daban la autorización, pero que por favor tuvieran mucho cuidado en escribir Jaime Sáenz sin acento, que es como él lo escribía. Entonces lo tuve que poner sin acento por pedido de ellos, que dicho sea de paso, nunca sé si se han leído la novela y se han enterado de las cosas que digo acerca de Jaime Sáenz. Probablemente no quieran que la fotografía sea... Probablemente me quieren los derechos de la fotografía si leen la novela, pero... claro, mi idea es que la idea es que muchos de los personajes, la identidad de muchos de los personajes en la novela no está enteramente definida, Raimunda Walsh misma es descrita en algún momento como una sobrina de Rodolfo Walsh, pero no queda claro que lo sea de verdad.
Queda en un veremos, en una posibilidad muy remota de que tal vez se compruebe.
Correcto. Y claro, y hay... Es casi un patrón en la novela que cuando aparece un personaje que uno puede reconocer como personaje histórico, lo que la novela dice sobre ese personaje es falso. ¿No?
Ahí está siguiendo el ejemplo de Benjamin y de Borges, citar sin citar. Pero estás haciéndole esa alusión, al menos a mí me pareció eso. Vamos a seguir ahondando en esta plática, pero vamos con nuestro segundo break musical. El tiempo, ya saben, es nuestro mayor enemigo aquí en el Balcón de los Contos Vivientes, así que vamos y volvemos lo más pronto posible.
Thank you.
Estamos de vuelta aquí en El Galpón de los Cuentos Vivientes, hablando sobre Vivir Abajo, esta novela de Gustavo Faverón, nuestro invitado el día de hoy, la tarde de hoy, perdón. Entonces vamos a seguir ahondando, porque si ya se dieron cuenta, estamos haciéndole alusión a varios autores. Sáenz, un poeta boliviano que les recomendamos leerlo, Rodolfo Walsh a través de una personaje dentro de su novela. Todo el tiempo aparecen guiños a autores literarios, desde George Bennett, a mí me recuerda mucho a Juan Bennett, que es un autor que a mí me gusta muchísimo. Está también, tú mencionabas que aparecen personajes desde el fascismo, y George, tu protagonista, lee mucha poesía, principalmente lee a Rilke, a Tralk, a Hölderlin, a Schelling, y eso también posibilita crear nombres, seudónimos de espías. Entonces también tu novela tiene mucho de novela de espías, de novela negra, y eso también invita a pensar desde otro factor lo que fue una coyuntura política específica, como lo fue el fascismo. Recordemos que Sudamérica fue, refugio luego de la Segunda Guerra Mundial de varios grandes cabecillas del nazismo, y también posibilita entender la gran figura, entre comillas, del culto, del intelectual, del fascismo, ¿no? Jean-Paul Sartre, en uno de sus ensayos, va a analizar la figura del fascismo diciendo: se les considera monstruos, lo son por lo que han hecho contra la humanidad, pero si los analizamos como personas, son personas que van al cine, que van a la ópera, que hablan diferentes idiomas, pero esto, al final de cuentas, termina siendo una máscara, como la máscara de cerdo que utiliza, oso si no estoy mal, es una máscara de oso que utiliza el torturador.
Correcto, sí, para mí la idea viene un poco de Borges. Hay un cuento de Borges que a mí siempre me es muy útil para explicar cómo es que funciona esta idea en mis novelas, que es Deutsches Requiem, que es un cuento narrado por un oficial nazi que es subdirector de un campo de concentración, ¿no? Y cuando el campo está a punto de ser liberado, digamos, ¿no? Y él está considerando la idea de, uno puede suponer que él se va a suicidar, ¿no? En ese cuento de Borges hay un pasaje en el que el narrador, este oficial nazi, dice algo así como: si tú alguna vez has escuchado una ópera de Wagner, o has leído una tragedia de Shakespeare, o te has detenido a mirar un cuadro de tal pintor y has sentido placer, ¿no? Ante esas obras, recuerda una cosa: yo también, ¿no? Pero yo creo que lo que hay, la idea en Borges es más grave, ¿no es cierto? La idea en Borges es, y al mismo tiempo también es benjaminiana, pero no es esa idea de Benjamin, sino otra, es la idea de que civilización y barbarie, digamos, no son dos polos opuestos, ¿no es cierto? Correcto. Y que las culturas más sofisticadas no solamente crean las civilizaciones más sofisticadas, sino las formas más sofisticadas de barbarie, ¿no? Correcto. Y era, yo creo que esa es una idea que subyace a la idea en la forma en que Borges ve el nazismo, ¿no? Y entiende la sofisticación operativa, digamos, del nazismo como el producto de una cultura profundamente sofisticada, como la cultura alemana. Lo que lleva a Borges a preguntarse, ya no solamente en ese cuento, sino yo creo que en muchos cuentos suyos, acerca de algo así como la tragedia de la evolución de las civilizaciones, que pueden ser cada vez más civilizadas, pero eso nunca las salva de la barbarie, ¿no?
Correcto.
Como si barbarie y civilización fueran dos caras de una moneda, digamos, ¿no?
Están interrelacionadas prácticamente.
Correcto. Y lo que hay en George Bennett, el padre y el hijo, en los dos, es que los dos son personas sumamente cultas, ¿no? Porque, recuerdo, tú has citado al hijo como un gran lector de poesía, pero la lectura de la poesía le viene a él por el hecho de que el padre tiene una colección extraordinaria de poesía que le prohíbe leer, ¿no? Y la prohibición de leerlo, se lo prohíbe justamente porque piensa que la poesía puede convertirlo en un monstruo, ¿no?
Sí.
pero la prohibición hace que él las lea, ¿no? Y eso termina siendo algo así como el otro lado de la herencia que el padre le deja, ¿no? Que ya no son la herencia de la barbarie, de los crímenes, las torturas, la dictadura y todo eso en las que el padre participa, sino también la herencia de la cultura, ¿no? La herencia de la literatura, digamos, ¿no? Que también esconde sus propias formas de barbarie, ¿no?
Claro, porque, a ver, la cultura también tiene rastros violentos, ¿no? No podemos decir que sea inocente la cultura. Una cultura, en caso de conquista, sucumbe a otra, y ahí se encuentra el hilo de violencia, ¿no? Entonces, podemos entender perfectamente lo que tú haces mención. Hablaste de obras de arte. En tu novela gira sobre una obra de arte, un cuadro principalmente, Extracción de la locura, la piedra de la locura, que también posibilita relación pintura-poesía, que Alejandra Pizarnik escribe un fragmento en prosa, la piedra de la locura, que a mí me remontó, ustedes saben que me gusta mucho la mitología, que me remontó mucho a la piedra de Cronos, o a la piedra donde se encadenó a Prometeo, o a la piedra donde encadenaron a Loki, a los que les gusta la mitología nórdica. Tienen para elegir las piedras, no hay problema. Entonces, la piedra de la locura. Y eso también es un tema fundamental que trabaja tu novela, porque a través de una obra de arte posibilita hablar de un tema que consume también por dentro junto con la violencia, que es la locura. Porque no puedes coexistir dentro de estos dos bandos, como la civilización y la barbarie, sobre tratar de reconstruir o rehacer los pasos de un padre verdugo, sino tratar de salvarte a manera de remendando el pasado. Eso también vuelve loco. Y la memoria nos vuelve locos. Cuando olvidamos algo, no sé si a ti te pasa de dónde lo puse, llegamos a un punto en donde ya el cuerpo o la reacción es un poco histriónica, como lo estoy haciendo en este momento. Pero vamos, es así. La locura también forma parte importante de tu obra.
Sí, hay ahora mientras decías esto, en relación con cultura y con civilización y barbarie, etc., me has hecho recordar este libro de Deleuze y Guattari, el Anti-Edipo, ¿no? Donde ellos plantean como las dos, o dividen las dos reacciones posibles de del ser humano y los grupos humanos dentro de distintas sociedades frente al orden establecido de su sociedad, y los describen a partir de, o tú puedes tener reacciones paranoides con respecto a tu sociedad o reacciones esquizofrénicas con respecto a tu sociedad. Y no lo hacen diciendo, la idea que está detrás de eso no es que todos los seres humanos tienen una psicopatía o una psicopatología, ¿no es cierto? Sino que lo paranoide y lo esquizoide son rasgos del humano, son rasgos necesarios, digamos, del humano. Los cito, pero no los creo, yo no creo demasiado en Deleuze y Guattari, pero sí en la idea que sí está en la novela de que así como existe algo muy complejo a lo que llamamos enfermedad mental o enfermedad psiquiátrica, en las ciencias, y que es tan difícil de definir, y que la misma psicología y la misma psiquiatría han luchado desde que nacieron por tratar de definir qué cosa es eso. Existe otra cosa, que es la locura definida desde la literatura. En la literatura la locura no es la enfermedad mental propiamente, la locura en la literatura es su propio símbolo, digamos, es algo que se construye en contrapunto con la idea de enfermedad mental, pero que normalmente en la literatura sirve para representar otras cosas, ¿no? Como ciertas formas de maldad, ciertas formas de oscuridad, ciertas formas de represión o de autorrepresión, ciertas formas de ejercicio vertical del poder, etc. Entonces, en ese sentido es que me interesa en esta novela el tema de la locura, no tanto por el diagnóstico clínico, digamos, de los personajes, ¿no es cierto? Sino es más bien como crear un mundo en el que la locura no vive exclusivamente dentro de la mente de los personajes, sino que es lo que organiza al mundo, ¿no? Con sus propias leyes desquiciadas, digamos. Entonces, es mi sensación, o mi intención, digamos, en Vivir Abajo, es que la locura de tenga como la consistencia de un personaje que está suelto, corriendo entre los demás personajes y manejándolos un poco, no necesariamente dentro de la mente de ellos, ¿no?
Entiendo. Corrígeme si estoy mal, si me equivoco, porque yo creo que encontré dónde se mueve tu personaje de la locura con tu explicación. Es en los sótanos, es en el subsuelo, es en esa oscuridad. Ahí se mueve la idea de locura que tú trabajas en Vivir Abajo. En estos espacios en donde, mientras arriba había una fiesta pomposa, abajo se torturaba a alguien. Es más, el personaje comete un asesinato en un sótano. Las torturas en dictadura en Latinoamérica se hicieron en sótanos. Yo recuerdo una vez, estando en Chile, me llevaron al estadio y yo decía, ¿cómo pueden gritar de la emoción del gol y no recuerdan que aquí en los camerinos se mató, se acribilló a gente? Entonces, ahí encontré yo la locura que tú has expresado, en esos espacios, en cómo el torturador ordena prolíficamente cada elemento de tortura y tiene incluso hasta un proceso de tortura. Ahí dije, aquí está manifestada la locura en su esplendor.
Es el espacio más visible de la locura en la novela, digamos, ¿no? Y fue apareciendo poco a poco, pero... claro, cuando uno toma una novela ya terminada, ya escrita, cuando uno compra una novela ajena y la lee, y uno tiene la impresión, me pasa a mí con cualquier libro que lea, ¿no? Es como que uno tiene esta fantasía de que los libros han sido escritos desde la primera página hacia la última, ¿no? Y que uno comenzó por el título y siguió por la primera línea y así llegó hasta la última, ¿no? Y en verdad no es así, ¿no? La novela se llama Vivir Abajo, básicamente porque en algún momento cuando yo ya la había terminado y la volví a leer por enésima vez para corregirla, me di cuenta de lo que tú estás diciendo, ¿no? Y entonces me di cuenta de que tenía que haber algo en el título que aludiera ya como un anuncio desde el principio a que muchas de las cosas fundamentales de la novela iban a pasar bajo tierra, pero bajo tierra a su vez es metafórico, ¿no es cierto? Porque las dictaduras, claro, operan sus cosas más oscuras en sótanos, pero las dictaduras operan en todas partes, en verdad, ¿no? Y también para asociarlo un poco con la idea de lo que reprimimos, con la idea de subconsciente, la idea del sótano como el subconsciente de las sociedades, ¿no? Y obviamente también con la idea del infierno, ¿no?
Sí, es una idea bíblica, es un descender continuamente, es como ver el cuadro de Botticelli, el cuadro del infierno. A Botticelli se le dice que él representó el infierno de Dante y al fin pudimos entenderlo, pero Dante fue el que abrió esta puerta. Es muy, muy cierto lo que mencionas. Gustavo, vamos con nuestro último break musical y regresamos para hablar un poco esta vez de la cumbre, que es La Vaca Multicolor, que les recomendamos, síganla en Facebook y vayan a ver el contenido que tiene. Ya volvemos.
Seguirá.
Estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, en nuestro último segmento, la recta final del programa del día de hoy, junto a Gustavo Faverón. Ahora vamos a hablar un poco de La Vaca Multicolor. Me recuerda una canción que es Mariposas Tecnicolor, y también, para cerrar con Vivir Abajo me recordó mucho, me hizo eco a Memorias del Subsuelo de Dostoyevsky, pero son referencias literarias que como lectores siempre tenemos cuando encontramos algún libro que nos hace ecos. Así que eso, cerrando Vivir Abajo. Hablemos ahora de La Vaca Multicolor, porque un día me llegó una solicitud de La Vaca Multicolor, y yo así, ¿es fake? ¿Qué es? Y luego vi que teníamos un montón de amigos en común, y dije, ah, si son todos de ellos, debe ser algún proyecto. Y la acepté, y el primer artículo que leí fue de William Gass, sobre el boom latinoamericano, y quedé maravillado porque hay una cantidad de artículos increíbles.
Es una buena revista, ¿no?
Sí, sí.
La Vaca Multicolor fue cuando mi grupo más cercano de amigos, gente que estudió conmigo en la Universidad Católica a mediados de los años 80, hacia la segunda mitad de los 80, digamos, siempre estuvimos llenos de proyectos, de cosas que íbamos a hacer, institutos, ONGs y revistas. Pero normalmente llegábamos hasta el título solamente. Solamente llegaba hasta el nombre y no hacíamos el proyecto. Hace unos meses sentí como, extrañamente, después de muchos años, ganas de escribir reseñas de libros. Y de hecho anuncié en Facebook, para quien quisiera saberlo, digamos, que iba a comenzar a escribir reseñas después de bastante tiempo, porque yo publicaba una página completa de reseñas de libros semanalmente en el diario El Comercio de Perú, por varios años, en los años 90. Pero desde entonces casi no he escrito reseñas. Y de pronto tuve ganas de volver a hacerlo, y después pensé dónde hacerlo, y después me di cuenta de que probablemente era más interesante hacer yo una revista donde publicar esas reseñas, y ese fue el origen de la Vaca Multicolor. Lo único que me faltaba a partir de ahí era el nombre.
Un amigo me recordó que
entre las muchas revistas que habíamos pensado hacer en los años 80, una se iba a llamar La Vaca Multicolor, y entonces le puse ese nombre a la revista. La Vaca Multicolor, claro, es una referencia a Nietzsche.
Sí.
Así hablaba Zaratustra. Hay un momento en que Zaratustra llega a una ciudad que lo espanta, la ciudad se llama La Vaca Multicolor, ¿no? Y lo espanta porque es la ciudad en la que él representa como el fin de la civilización judeocristiana y la disolución de todos los discursos globales, digamos, sobre la humanidad. Y es el lugar donde Zaratustra predica acerca del superhombre, ¿no? La idea del superhombre, por supuesto, no es una idea que yo suscriba, y ya sabemos que llevó a cosas terribles. Más que reivindicar al superhombre, lo que quiere es reivindicar a la vaca multicolor, justamente, ¿no? Y esa es la idea.
El juego del humor que te decía es tan fino, pero toca hilar bastante para encontrarlo, porque, vamos, de pasada, te invita a leer muchas cosas. Y también la figura de la Torre de Babel me parece otro gran acierto. Por eso te dije, vamos a empezar desde abajo, porque hemos estado subiendo esta gran torre que ha sido esta plática contigo, Gustavo, y que lastimosamente empieza a entrar en la recta final por tiempo, que de lo contrario continuaríamos no se sabe hasta cuándo, pero es ahí. Les recomendamos en serio muchísimo leer a La Vaca Multicolor, está en Facebook, y vamos, pueden encontrar artículos de Eduardo Ruiz Sosa, de William Gass. ¿Cada cuánto tienes previsto mantener refrescada la página?
Es más o menos cada 2 meses. No, no le he querido poner una periodicidad fija, porque no se publica por números, pero digamos que al cabo de 2 meses básicamente está renovada por completo, ¿no? Ahora hace unos 10 días o algo así, se renovó, y el contenido es nuevo, pero no está numerado, no es el número 2, digamos, es simplemente el website tiene otro contenido, y el contenido anterior está ahí mismo en archivos y se puede encontrar. Mi idea fue, una vez que decidí que ya iba a ser una revista, Y cuando me di cuenta de que hacer una revista era una cosa que no iba a poder hacer solo, que iba a necesitar por lo menos una persona más, por suerte, mi esposa, que es mi colega además, y que es una especialista en literatura mexicana, con la que hace muy poco escribí un artículo académico sobre Eduardo Ruiz Sosa, que mencionaste hace un rato. Ella, Caroline Wolfenson, y yo decidimos trabajar juntos en la revista. Dentro de poco vamos a tener a un tercer codirector, que es argentino, que es Sebastián Urli, el poeta y crítico Sebastián Urli.
Es muy bueno.
Y vamos a tratar de que siga creciendo el proyecto, ¿no? Que ya ahora es, digamos, en los dos primeros números ya ha habido más de 60 colaboradores, yo creo que de unos 15 países hispanos. Y la idea es que sea una revista que, aunque la idea haya sido de un par de peruanos y que al principio haya tenido más colaboradores peruanos que extranjeros, que la revista sea una revista para todo el ámbito hispano, ¿no? De hecho, ahora creo que ya hay más españoles que peruanos en la revista, ¿verdad? La idea es eso, ¿no? Que sea una revista como pan hispana, digamos, podría ser la palabra, pero no limitada solamente a los temas hispánicos, ¿no? Y no limitada a la literatura tampoco, ¿no?
Por supuesto, diferentes versiones, diferentes maneras de ver, aproximaciones, no solo la literatura posibilita eso. Tú eres un fanático de las series y del cine. Hace poco leí en tu Facebook, recomiéndenme en series, yo te recomendé algunas caricaturas, entonces ya me dirás tú si las has visto, pero lastimosamente no podemos ahondar más en este tema, que sería más divertido y posibilitaría otras cosas. Porque hemos llegado a la parte final del galpón. Te agradecemos mucho, Gustavo, el tiempo, la disposición y la oportunidad de dialogar contigo de manera virtual a través de esta ventana que nos has abierto a tu casa. Envidio tu biblioteca, está genial, algún día espero yo tener una así, pero gracias.
Es una fotografía. En verdad no hay.
¡Oh, va! ¡Muy bien! Genial, no, pero igual, ha sido un gusto. El galpón desde ya es tu casa para una próxima oportunidad. Tal vez nos juntemos a hablar de anticuario, o tal vez si estás escribiendo algo nuevo, lo leeremos con gusto. El galpón es tu casa.
Dos libros ya casi terminados, que salen también con Pace y Candai, un libro sobre Borges y una nueva novela.
Maravilloso. Las esperaremos cruzando los dedos y con la esperanza, mantenemos eso sí, la esperanza de que los libros lleguen a este pequeño país de la mitad del mundo como es Ecuador. Gustavo, gracias nuevamente.
Te mando gracias a ti, Marcelo.
Y será hasta una próxima oportunidad.
Ojalá no pase mucho tiempo.
No, ojalá no. Pero he cumplido mi deuda. La tenía pendiente de vivir abajo. Tú mismo me tiraste las orejas. Me dijiste, es un error, hay que leerla. Y lo he hecho. Y lo he disfrutado.
Gracias.
Gracias a ti. Esto fue el Galpón de los Cuentos Vivientes, amigas y amigos. Nos vemos la próxima semana y ya saben, lean mucho, vivan más. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Chau, chau.
El Galpón de los Cuentos Vivientes
llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
Anaid León,
Pablo Tipán
y Leonardo Valencia.
Vivan mucho.
Lean más.
Hasta la próxima semana.